Pasamos de una cosa a otra, pero bueno, estos temas además a los que siempre les damos un espacio aquí, que tienen que ver con la comunidad. ¿Se acuerdan que el domingo 22 de septiembre fue encontrado, y aquí se los dijimos, un cuerpo, y luego fue identificada como Itzayana López, una joven trans, 21 años, estaba en el piso del departamento donde vivía con su pareja sentimental, esto fue en Álvaro Obregón, y se cumplió un plazo de 48 horas, se hicieron los peritajes y el agresor, la pareja sentimental, pues que entendemos fue el agresor, fue puesto en libertad y se argumentó insuficiencia de datos probatorios por el delito de feminicidio. Hoy nos acompañan aquí Kenia Cuevas. Kenia es directora, tú eres Kenia. Kenia, ¿cómo estás? Directora ejecutiva de Casa de las Muñecas.
Sí, Tiresias.
Tiresias, exactamente. Y está Amaranta Valgañón Salazar, es abogada litigante de X Justicia para las Mujeres AC.
Hola
Amaranta, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Y Jessica Barrera Aguirre, amiga de Itzayana.
Un gusto.
¿Cómo estás, Jessica?
Muy bien aquí.
Pues qué cosa, ¿no? A ver, Jessica, tú fuiste amiga de Itzayana durante cuánto tiempo, y desde cuándo supiste de esta relación sentimental que
tenemos de amistad alrededor de 3 años.
Okay.
Desde que ella viene de su pueblo a la capital, Tuxtleca, es ahí de un año y como 4 meses alrededor que emprendemos la idea de querer viajar allá a la Ciudad de México en busca de una vida mejor, de salir adelante. Entonces, desde ese momento tengo yo entendido de que ya mi amiga tenía contacto con el chico a través de las redes sociales. Entonces, es como una idea más para querer venir aquí a la Ciudad de México.
Ellos ya estaban en contacto a través de
redes. Se comunicaban a través de redes sociales.
Se conocieron en una red social, estaban en contacto, él estaba aquí.
Él vivía aquí.
Y eso la anima a ella.
Nos anima a querer venir.
Okay.
Y a quedarnos, definitivamente.
Ok. Uh-huh. ¿Y ustedes compartían departamento o ella vivía con él?
Éramos vecinas de departamentos. Yo en un momento llegado, vivimos en los mismos edificios. Pero yo decidí por X motivo de enero para acá cambiar de lugar, porque en sí el lugar se me hacía muy peligroso, la sola colonia.
Okay. Es la en Álvaro Obregón, diría, ajá, ¿no? En la alcaldía Álvaro Obregón.
Sí.
Okay. Tú te mueves y ella se queda viviendo.
Y ella
ahí
se queda ahí.
Vivía con, ajá, él, con él.
Era una relación muy unida, muy
la de ellos.
Muy no vivían juntos, pero eran muy unidos.
Okay.
Del transcurso de como unos 8 meses, es que se toma la decisión de ellos vivir juntos.
Okay.
Como pareja estable.
Okay. Uh-huh. ¿Y tú seguiste en contacto con ella?
Seguí en contacto con ella, muchas veces la visité, compartimos.
¿Y tanto no había visos con de ella, agresiones?
Tanto con ella como con él.
Okay.
Nunca, agresiones en frente de mi persona nunca hubo.
¿Te llegó a platicar algo?
Me llegó a platicar en momentos de que sí tenían problemas por celos, por el trabajo que ejercemos. Somos trabajadoras sexuales, entonces como que sí entra en controversia entre alguna relación. Y aparte el chico tiene antecedentes de que toda su vida ha andado con chicas, ha jugado de andar con una, con otra, y en la fiesta y todo eso.
Uh-huh.
Tenemos chicas que actualmente están saliendo a la luz, que se dice de que tenían relación o que tenían contacto a través de llamadas, de que él les comunicaba, estando en la relación.
¿Con tu amiga?
Estando con mi amiga en
pero
relación.
Pero nunca había, o sea, no tiene
de hecho,
antecedentes de agresiones.
Ajá. Antecedentes de agresiones por parte de otras chicas sí hay. Ahorita tenemos amigas que de la comunidad que nos estamos juntando, que aunque no conocían a Itzayana, pues por el simple hecho del delito, nos apoyamos. Entonces están saliendo a luz nuevas evidencias de que él compartía con chicas ajenas a la relación y tienen pruebas de que recibieron agresiones físicas, mm-hmm, verbales y un sinfín de tantas cosas.
Ya. Kenia, ¿tú te enteras de esto? ¿Tú no, tú la conocías? No.
Sí, yo la conocía por las actividades que realizamos en Casa de las Muñecas. Hacemos campañas de prevención en puntos de tolerancia, ¿no? Con mujeres trabajadoras sexuales. Y Casa de las Muñecas precisamente nace a través del transfeminicidio de Paola Ledesma, la chica asesinada en el 2016, que precisamente hicimos una manifestación en esos años de poner el cuerpo en Insurgentes.
Sí, claro.
Que estuve contigo. Y bueno, pues a partir de ese momento yo decido iniciar con esta organización y acompañar crímenes de odio. Acompañar a los familiares y ayudarlos a agilizar todos los trámites, que sabemos que son trámites muy embarazosos, muy difíciles y que siempre te están poniendo obstáculos por esta situación. Entonces yo decido hacer Casa de las Muñecas, me entero yo el domingo en la noche, me habla una compañera que vivió conmigo aquí en Casa de las Muñecas, pero se regresó a su pueblo, ella es de Pijijalpan, Chiapas, y exactamente vive donde vivía la mamá. Entonces a mí me hacen videollamada en la noche preguntándome si yo sabía del deceso, y pues yo no sabía de la noticia. Ya la mamá me dice que estaban juntando algún dinerito para poderse trasladar a la Ciudad de México para investigar si había sido cierto o no. Entonces yo ya en ese momento colaboré con la familia para poder apoyar en el traslado, en los servicios funerarios, porque nos dieron la oportunidad de despedir a Xayana aquí con sus compañeras durante 2 horas. Y bueno, todo el trámite de entrega del cuerpo, reconocimiento, y bueno, este sujeto estaba todavía detenido. Entonces, nosotros estamos pidiéndole a la Fiscalía, porque a través del caso de Paola logramos una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos para la Procuradora, o para la Procuraduría, el cual tendrían que estar pues llevando protocolos que se hicieron durante estos 2 años para los crímenes de odio, ¿no? Para los feminicidios o transfeminicidios.
¿Y tú tomas este caso entonces como abogada, Amaranta?
Así es, hace 3 años Kenia llega con nosotras y a partir de lo que nos enterábamos de este cierre de Insurgentes con el cuerpo, decidimos acompañar en lo legal el procedimiento. Y desde entonces, pues, nos hemos mantenido en un mismo punto de la investigación, ¿no? Como sabes, se detiene a la persona que acciona el arma de fuego, que priva de la vida a Paola, pero por una decisión que tiene que ver con que no se considera que hay elementos probatorios suficientes para vincularlo al proceso, se pone en libertad a ese sujeto.
¿Y en este caso?
En este caso tenemos exactamente un símil, ¿no? Que es lo que parece ser muy interesante. A 3 años exactamente del transfeminicidio de Paola, en el caso de Itza vemos exactamente las mismas determinaciones. La Procuraduría vuelve a determinar detener al sujeto. Una vez que detiene, presenta pruebas que resultan ser insuficientes, en este caso para solicitar al juez la vinculación a proceso. Entonces, a pesar de que la recomendación emitida por la comisión este año, en junio de este año, hizo una solicitud al Ministerio Público y a la Fiscalía y a la Procuraduría para que precisamente tomen medidas de valoración específica, análisis de contexto, análisis de riesgo para las víctimas y testigos, y que también específicamente tome medidas respecto de la recabación de las periciales y de los elementos de prueba, se repite el mismo patrón en el que se determina que a pesar de existir elementos que te hacen presumir que se cometió un delito, no se lleve ante un juez para que se siga el procedimiento de investigación, pero también el proceso que tendría que ver con la determinación de la pena.
¿Por qué el argumento de que no hay suficientes pruebas?
Porque efectivamente fue una investigación sin perspectiva de género, y eso es lo que estamos solicitándole a la Fiscalía, que retome el caso, que haga un nuevo peritaje precisamente para que podamos llegar a la verdad, ¿no? Lo que nos interesa en Casa de las Muñecas, y creo que en X Justicia y todas las compañeras, lo que necesitamos es la verdad, ¿no? Que las autoridades pues no hagan omisión a lo que ellos tienen como herramienta.
Sí, en realidad también lo que te vas a encontrar es que en ambos casos, precisamente si tú analizas un caso de robo, resulta muy fácil hacer la suma. Tal uh-huh. prueba más tal prueba te da el estándar probatorio necesario para hacer la vinculación a proceso. No hay mayor complejidad. El problema, y precisamente lo que logramos en la recomendación de la comisión, es que se reconozca la necesidad de hacer un análisis extra cuando estás juzgando con casos que tienen que ver con comunidades vulnerables o vulneradas en todo caso, en este caso la comunidad LGBT, y la recomendación tiene un apartado específico que se hizo de conocimiento de la Procuraduría y de todos los elementos de esta fiscalía que está encargada de la investigación, sobre qué tendría que pasar cuando te encuentras frente al caso de mujeres trans, en los que tienes que considerar contexto de violencia, de familia, contexto de adversidad económica, etcétera. Sin embargo, no vemos esto, no se están solicitando este tipo de periciales especializadas para acreditar contexto, y en ese sentido, claro que se va a considerar que son insuficientes los medios de prueba existentes. Además de que hay testimonios, ¿no? En el caso de Itza, como en su momento los testimonios que versaron sobre el caso de Paola, que apuntan a que hubo un hecho que se cometió y que podrías hacer esa suma, ¿no?
Ya, es que es fuertísimo, porque es un grupo completamente vulnerable en la Ciudad de México, pero sí ante la sociedad, pero pareciera que ante las autoridades también, ¿no? No la ponen fácil para que esto deje de suceder, para que estos crímenes, ya sea pasionales o porque sea un crimen de odio, deje de pasar, porque pues se salen del problema los agresores y los asesinos muy fácil.
Yo creo que no están tomando muy en serio la problemática en la que nosotras como mujeres trans estamos involucradas todo el tiempo. Las autoridades, a pesar de que ya tienen una visión de todas esas vulnerabilidades a las que nos tenemos que estar enfrentando el día a día, no están teniendo esa corresponsabilidad, ¿no? De decir, va, lo vamos a hacer porque queremos cambiar este sistema de vida que ellas tienen, ¿no? Sabemos que los derechos se vulneran todo el tiempo para las comunidades trans, pero también la violencia institucional que ya está estructurada, o sea,
claro,
ya está todo el tiempo, o sea, sistemáticamente todo mundo te violenta.
Es violento hasta sacar un pasaporte, ¿no?
Claro, y también, o sea, desde el primer momento que tú llegas y por no tener un cambio de identidad, pero ya tienes tu expresión de género,
claro,
presentas una identificación con el nombre con el que no te identificas, porque obvio te piden una identificación, y te empiezan a agredir, pues llamándote con el nombre que no te gusta, aunque tú les refieras, ¿no? Que si requieres que te llamen como, por decir en mi caso, Kenia, ¿no?
Exacto.
Yo necesito que me llames Kenia, aunque mi nombre dice tal, ¿no? Pero
sí, soy Kenia,
la verdad,
punto.
Es que no tenemos nada de sensibilidad en las autoridades, aunque tienen la recomendación. Yo creo que la recomendación, así como les llegó al escritorio, la hicieron a un lado, porque ni siquiera tomaron en cuenta, o sea, todos los puntos recomendatorios que ya se habían observado en la recomendación de las violaciones de derechos.
Y que no
hicieron.
Tiene poco, ¿no? Vamos, ¿hace cuánto se emitieron estas recomendaciones?
Fue en el mes de junio de 2019. Estamos hablando de 3-4 meses.
Y dentro de la recomendación viene una disculpa pública, es lo que yo les decía, ¿no? O sea, todavía ni me dan la disculpa pública y ya están pasando casos de repetición. Claro. Entonces, no sé si la procuradora no han entendido sus instrucciones, o no sé si la procuradora no les ha dado instrucciones, o sea, no lo sé, pero lo que sí sé es que la Procuraduría ya aceptó esta recomendación, y como tal deberían de tomar acciones para que estos casos no se vuelvan a repetir. Y lo más terrible es que en este caso de repetición, yo hago el acompañamiento.
Claro.
Y que ahí nuevamente es, o sea, un poco lo que señalabas, ¿no? De lo que te vas a dar cuenta es de que en general en este país existen altos niveles de impunidad, y que tienen que ver con, en un primer momento, con que en el contexto hay una violencia sistemática aceptada, en este caso en contra de las mujeres trans, ¿no? Y de la comunidad LGBT.
Sí, que han decidido pensar que así es, ¿no? Claro. Sí, es un problema que así es,
por sentado,
¿no? Claro.
Y en un segundo momento, cuando sucede algo que vulnera tus derechos y acudes a la justicia, te vas a encontrar de nuevo con estos estereotipos reforzados, para en un tercer momento tener que vivir con esos estereotipos y luchar con ellos, con la violencia institucional, con los altos niveles de impunidad y corrupción que pueden existir dentro de las instituciones, pero también con la falta de capacitación y de sensibilidad por parte del personal. Entonces, en realidad pareciera ser que vives en un continuum de violencia ejercida contra ti
bajo ataque.
Exacto, por el simple hecho de haber decidido autodeterminarte como mujer, ¿no? Entonces,
aparte de que también las autoridades, pues a las víctimas no nos toman como víctimas, ¿no? En este caso yo tuve que luchar por el reconocimiento como víctima indirecta en el caso de Paola. Logré, junto con el equipo de X Justicia, logramos a partir de amparos y de lucha que tuviera yo esta parte, pero no nomás eso, o sea, yo recibí amenazas de muerte, ya tuve un atentado de muerte, y luchar por las escoltas que ya se me habían otorgado desde un primer momento, también con otra estancia de la Procuraduría, la estancia de víctimas que atiende a víctimas, no las atiende, nomás las está revictimizando todo el tiempo.
Sí, exacto, es
a modo de que te canses,
una continua revictimización.
Claro, y nunca haya una reparación del daño, ¿no? O sea, no estamos considerando a una víctima como tal, ¿no? Sino como un sujeto que quiere algo de la Procuraduría.
Claro,
¿no?
Y muchas supongo que tienen la suerte de poder denunciar algo que les pasó. Muchas veces me imagino que no lo hacen porque saben el ambiente tan adverso que se van a encontrar al hacer una denuncia, ¿no?
De hecho, nadie denuncia porque el contexto de una mujer trans pues las involucra en el trabajo sexual o en contextos donde no pueden interactuar con otras ámbitos sociales, ¿no?
Sí.
Entonces sí te va vulnerando todo el tiempo, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo pensamos desde otra mirada el hecho de sensibilizar? Sabemos que eso nos va a llevar años y tiempo y dinero y esfuerzo, pero cada momento ir construyendo algo específico, por decir, ya se había construido en la Fiscalía de Homicidios, en el área de feminicidios, un área especializada para la comunidad, la cual, pues esta carpeta de Ixayana llega al turno y ya no llega a la especializada, y acá es donde hacen su reverendo despapay.
Pues
¿no?
Un tema, la verdad es que súper pues súper duro y crudo, pero se tiene que hablar y se tiene que visibilizar cada vez más. Yo les agradezco muchísimo, Kenia, Amaranta, Jessica, que hayan venido aquí a platicar. Y pues les ofrezco que aquí están los micrófonos siempre para que esto se escuche y se escuche cada vez más fuerte, y pues los grupos vulnerables cada vez lo sean menos. Muchas gracias.
Muchas gracias, qué amables.